Le vamos a dar la bienvenida, está ya en comunicación telefónica, al director asociado del Hospital Regional de Río Gallegos, el doctor Javier Lerena. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Mi nombre es Emilce Suárez y estoy junto a Susana Vázquez también.
Hola Emilce, hola, ¿cómo está Susana? Y bueno, muchas gracias por haberme llamado. Bueno, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, doctor, bueno, muchísimas gracias a usted por estos minutos, doctor. Bueno, cuéntenos si nos puede decir más o menos cómo es la situación del Hospital Regional de nuestra provincia en esta pandemia.
Uy, bueno, mirá, la verdad es que no sé por dónde empezar. Podríamos comenzar quizá por la parte de camas. Nosotros hoy estamos con... Nosotros cuando habíamos empezado la pandemia teníamos una capacidad de camas de terapia intensiva de 16 camas.
Sí.
Lo que hicimos, bueno, obviamente en el plan de contingencia fue ampliar la capacidad. Hoy tenemos 34 camas en total. Hoy útiles estamos con una capacidad completa. Estamos hoy en el hospital, sobra solamente, o sea, queda libre una cama de terapia intensiva. Y después tenemos lo que es el ala COVID, el ala de pacientes con patología COVID, que era un ala adaptada del área de clínica médica. Y bueno, esa ala que tiene 32 camas, está completa también, y que son pacientes que no están tan complicados como para estar en la terapia, sino que están en una situación intermedia. Y después tenemos la planta de clínica médica, que obviamente cuando comenzó esto de lo que era la transmisión comunitaria acá en la localidad, bueno, tuvimos que ir poniendo también pacientes COVID, y bueno, está entre pacientes de clínica no COVID y pacientes con patología COVID, la tenemos casi llena. Uh-huh. Después lo que es el ala de cirugía está casi completa, no de pacientes COVID, sino con patologías quirúrgicas, que el paciente igual se sigue enfermando y seguimos operando y seguimos haciendo intervenciones de traumatología o pacientes con patologías neoplásicas o tumorales. O sea que la verdad es que el hospital está bastante completo en lo que es la internación.
Doctor, bueno, y lo que tiene que ver también, ¿no? Y nosotros lo sabemos a través de los medios de comunicación, lo que tiene que ver con el recurso humano del hospital. Porque más allá de todo, siempre empezamos con lo mismo. Es una situación a la cual no estábamos preparados, ¿no?, para llevar adelante.
Y tal cual, mira, lo que vos estabas diciendo, yo ahora pensaba, ¿no?, cuando empezó todo esto en marzo, nosotros tuvimos que hacer muchos cambios en la parte edilicia del hospital, pensando en que la pandemia nos estaba dando tiempo como para organizarnos. De hecho, nos dio tiempo para organizarnos, pero hoy nosotros acá en Río Gallegos vivimos una situación muy caótica, en el sentido de que nunca pensás de que una situación así empieza a darte bajas en tu ejército, por decirlo así, y entonces siempre quedás corto, siempre el recurso humano termina siendo insuficiente. Porque la verdad es que nosotros en la parte material, en la parte de insumos, sí que fuimos aprovechando, como uno estaba acá en el hospital, yo aproveché también a hacer en el interior y colaborar nosotros. Imagínate que esta pandemia, a los directores de hospitales, nosotros hacemos cada mañana una videoconferencia con ellos, con los directores de cada hospital. Obviamente el perito Moreno siempre está presente, no solo en lo que son las videoconferencias, sino que obviamente yo viajaba mucho a perito Moreno, y aprovecho también para mandarles un saludo a la gente del hospital y del quirófano, que la verdad es que siempre me han tratado de maravilla, ¿no? Pero esta pandemia nos dio tiempo para organizarnos en lo que era la parte de recurso material, pero cuando te das cuenta que empieza a caer personal y tenés que aislar y tenés que el personal tuyo del hospital empieza a infectarse, la verdad es que no hay recurso humano que puedas fabricar de un momento para el otro, porque es ahí cuando empezás a darte cuenta que tenés que empezar a optimizar tu recurso humano. También agradecer que nosotros hicimos un SOS, un llamado a la solidaridad en todos los hospitales a partir del Hospital de Río Gallegos, y Perito Moreno colaboró con enfermeros. Aprovecho a mandarles también un saludo, ellos vinieron cuatro del hospital de allá, también otros hospitales, 28 de noviembre, Puerto Deseado, que la verdad es que siempre mandaron enfermeros, médicos, para reforzar, y de paso que les venía muy bien, que era lo que yo hablaba un día con Paola, que Paola Cabrera, que es de allá de Perito Moreno, y le decía, Pablo, lo importante de esto es que venís, aprovechás esta estancia acá y podés después replicarlo en tu localidad, y el hecho de venir, estar en esta guerra diaria, ¿no? Después te sirve para cuando volvés, replicar, organizarte en tu hospital y de alguna manera tener mucho más aceitados los circuitos, los hospitales. Pero claro, es muy complicado esto de que el recurso humano siempre es insuficiente.
Doctor, usted lo decía, ¿no? Hemos tenido tiempo, este gobierno nos había dado, o pensábamos que nos había dado tiempo para prepararnos, ¿no? Nosotros aquí en nuestra localidad vivimos en un pueblo chico donde lo único que tenemos de salud es un hospital público, no hay clínicas y demás, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado para que en caso de que aparezcan, como en todos lados, muchos casos y demás, y supere todo esto? Recurso humano, como dice usted, falta en Gallegos ahora porque, bueno, están con muchísimos casos. Pero ¿cómo se ha preparado Perito Moreno? ¿Cómo han acompañado desde Río Gallegos?
Mira, yo te cuento, la verdad es que no es por una cuestión de liderazgo, sino por una cuestión de localidad, es decir, el hecho de vivir acá en la ciudad de Río Gallegos y llevar adelante todas estas videoconferencias. Lo que habíamos pensado, que fue lo que empezamos a hacer, fue dividir la provincia en tres zonas. Un cordón norte, con un hospital de referencia en Caleta Olivia, que es el hospital zonal de Caleta Olivia. Uh-huh. Una segunda posta que es el hospital de Pico Truncado, y una tercera que es La Cera. Después, obviamente, Perito Moreno y Los Antiguos, que como bien decías, es el único efector, en el caso de la localidad, que conozco bien, es el único efector, pero yo creo que la verdad es que el hospital se preparó bien. Fueron ustedes los primeros y en su momento lo puse yo como ejemplo, el hecho de haber dividido, tengo bien un buen conocimiento de cómo trabajaron, que tuvieron mucha colaboración de entidades gubernamentales como para hacer toda una reforma del hospital. Ampliaron la capacidad de camas, dividieron en zona roja, hicieron un buen triage que a mí me sirvió y yo lo copié, de hecho, en el hospital de Gallegos, del hospital de Perito Moreno, en la zona roja, zona verde. Y yo la verdad es que creo que si bien el hospital, lo que vos decís, hay recurso humano muy limitado, pero creo que en cuanto a los planes de contingencia, nosotros hicimos un sector norte, como te decía, sí, en Caleta Olivia como hospital de referencia, es decir, todas las derivaciones, cuando excede a tu localidad, podés tener a Pico Truncado, a Las Heras, o si no, obviamente a Caleta Olivia, para el caso de la terapia intensiva, porque obviamente no tienen una terapia intensiva, pero en caso que haya que hacer un soporte sobre un paciente, por lo menos el hecho de tener respiradores, de tener en el caso del doctor Carlini, que está capacitado como para manejar el respirador, el manejo de vía aérea, la verdad es que con el recurso que vas teniendo lo tenés que optimizar. Hoy, por ejemplo, creo que la zona norte, Hospital Caleta Olivia, es el de referencia. Si bien yo creo que no es tanto el tema de la aparatología, hoy tenemos que hacer mucho hincapié en el tema de la prevención, el tema del plan detectar que se está haciendo en otras localidades y en Perito Moreno los próximos días se va a hacer, que consiste en hacer un rastrillaje, ir por los barrios, sacando los pacientes que tienen síntomas y aislándolos. Es decir, el plan detectar significa encontrar al paciente, aislarlo, como para que ese paciente no sea paciente que sigue contagiando sin que nosotros lo vayamos a buscar. Uh-huh. A nosotros en Gallegos se nos escapó eso. Nosotros hacemos mea culpa de que nos preocupamos mucho por el paciente positivo y la verdad es que nos olvidamos de los contactos estrechos y eso uh-huh. fue lo que a nosotros nos disparó esta situación que la verdad es que no tenemos mucho testeo, se va a empezar a testear mucho más y tenemos también la posibilidad de que también la ciencia avanzó. Nosotros, imagínense ustedes, en Perito Moreno haces el test, haces la PCR y la tenés que mandar a Las Heras o a Caleta Olivia.
A Caleta,
sí. Imagínate que todo el día viaja la muestra y la tenés al otro día. Hoy, con los nuevos test de antígeno, vos testeas al paciente y en 20 minutos tenés el resultado.
Claro.
Entonces, eso es lo que a vos te permite ganar tiempo en cuanto a el tiempo epidemiológico, ¿no? Como para bloquear el foco. Y bueno, esos test van a estar llegando en estos días a Perito Moreno también, así que yo creo que va a ser de mucha utilidad.
Bueno, doctor, se está, bueno, ya hace tiempo, ¿no?, la polémica con respecto al ibuprofeno inhalado. ¿Cuál es su postura con respecto a esto?
Bueno, mira, yo he leído mucho sobre el tema de ibuprofeno inhalado. Estamos frente a una pandemia. Vos imaginate que lo que hablamos de el COVID es una patología muy reciente. Empezó este año a hablarse de COVID, si bien de lo que más se publica hoy en todo el mundo es de COVID, obviamente es la pandemia, ¿no? Hay tratamientos, en Córdoba comenzaron con todo esto, en Buenos Aires hay 11 provincias que adhirieron al tratamiento. Nuestro Ministerio de Salud y Ambiente no adhirió de momento porque considera de que no está avalado por la ANMAT. Nosotros la semana pasada tuvimos una videoconferencia con todos los directores y con Arnaldo Medina, que es el secretario de Calidad de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, y fue muy categórico a la hora de explicar. Es decir, no es que uno no quiera o que uno esté en contra. Es decir, todo tratamiento compasivo, nosotros acá, por ejemplo, en el Hospital de Gallegos, trabajamos con el plasma. Pero bueno, el plasma de convaleciente, es decir, del paciente que ya pasó la enfermedad, después se titula y se puede utilizar, si bien es un tratamiento experimental, pero se presentaron todos los protocolos, tanto en, o sea, y tiene un soporte, un aval científico en esto. El ibuprofeno, dicen que hay buenos resultados, dicen que va bien, dicen, pero no hay nada en cuanto a lo que se haya presentado en la ANMAT. Nosotros yo creo que somos los primeros en avalar y en poder sumarnos, obviamente, si la ANMAT lo decide, pero sobre todo si nuestro Ministerio de Salud adhiere. Nosotros no podemos tomar una decisión hospitalaria, decir, bueno, que se coloque, porque la verdad es que dependemos de un Ministerio de Salud que regula todo esto.
Doctor, bueno, por otro lado decimos abocados en la mayoría de los hospitales, ¿no?, donde los pacientes con COVID han aumentado y mucho, por cierto. ¿Cómo se ha trabajado con el resto de los pacientes que tienen otras patologías y sobre todo con aquellas patologías que tienen que ver con, pacientes con tratamientos psiquiátricos, con pacientes con tratamientos oncológicos? ¿Cómo se ha trabajado con ellos?
Mira, nosotros acá en el Hospital de Gallegos, el Hospital de Gallegos, solo el Hospital de Gallegos, tiene 3.000 empleados. El estar enfrente de una institución así tan diversa, tenemos 9 centros de salud a cargo, tenemos además lo que es el centro de salud mental, después intervención en crisis. Nosotros lo que nos planteamos es que el paciente, por más que estemos en pandemia, el paciente con patologías crónicas, el paciente de salud mental, tiene que seguir los tratamientos.
Claro.
Nosotros hicimos un dispositivo de atención en los centros de salud, de atención primaria. Entonces mandábamos, por ejemplo, al reumatólogo un día a la semana, al endocrinólogo a centros de salud diferentes, como para que el paciente no se quede no solo sin tratamiento, sino también sin la contención. Y en cuanto a lo que es salud mental, armamos un dispositivo telefónico de seguimiento a los profesionales, por una parte, porque tenían que tener una contención psicológica importante, y después se siguió trabajando de manera virtual al principio. Ahora empiezan un poquito algunos consultorios, siempre y cuando tomando los protocolos y las medidas correspondientes, pero la verdad es que nunca se dejó de atender. Y bueno, los centros de salud, obviamente, que es lo que decía, los niños deben seguir siendo vacunados, el control del niño antes del año debe seguir haciéndose. Yo sabía que ustedes allá lo estaban manejando ahí en OSECAC, que habían llevado todos los consultorios enfrente al hospital como para no tenerlos en el hospital, cosa que me pareció una idea muy acertada. Y después todo lo que es la atención de la urgencia o de la parte quirúrgica, la urgencia y la patología oncológica, por decir así.
Doctor, esto que siempre se habla, ¿no?, de la responsabilidad de cada uno en cuidarse para poder frenar, ¿no?, esta cadena de contagios. Doctor, ¿qué pena esté, o cómo lo ve usted, ¿no?, desde su lugar de ciudadano y de médico que está ahí al frente? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué se ve mucha irresponsabilidad en muchos casos?
Es muy buena la pregunta que me estás haciendo, y vos sabés que primero que tenemos que dividir en lo que es la parte de comportamiento individual, es decir, cada uno debe hacerse responsable, primero de cuidarse uno. En el caso de los profesionales de la salud, siempre digo, primero cuidarse uno, porque nosotros primero, no nos podemos contagiar. En segundo lugar, en cuanto al ciudadano común, debemos inculcar la responsabilidad, una responsabilidad social que tenemos que hacer pensar todo esto que está pasando, que nunca pensamos que no nos va a pasar, pero cuando te pasa en un hermano, cuando tenés la muerte, yo la semana pasada acá en Río Gallegos perdí dos, yo soy de acá de Gallegos, perdí dos amigos y un colega, y la verdad es que ahí es cuando caes en que por ahí chicos que siempre se habían cuidado, muy sanos en el sentido de, y yo lo veo también en el hospital acá, de que abuelitos de 80 o 90 años, que está bien por edad, les va a tocar más fácil a ellos que no a otros, ¿no? Pero siempre se cuidaron y sin embargo el hijo va por un lado, por otro lado, y los terminó contagiando y se murieron. Entonces, también por otra parte, hay una cuestión que el gobierno de cada municipio, la intendencia de cada municipio, tiene que ser agresivo en cuestiones de control. Porque a la gente, tristemente, si no la controlás y no pones medidas como para, de alguna manera, marcar, o con multas, o de alguna... Y si no, viste, reuniones sociales, no importa, no uso barbijo, no importa, entramos 5 o 6, seguimos juntándonos, seguimos paseando por la calle. Los toques de queda, por ejemplo, a nosotros en Gallegos hubo una época que eso vino muy bien porque nos manejó mucho en una fase de contención, el tema del toque de queda a partir de las 20 horas que se tocaba una sirena y que no pasaba a nadie a no ser que sea esencial. Pero yo creo que hay que controlar mucho. Como municipio hay una responsabilidad importante, hay una responsabilidad también individual y la cuestión colectiva que obviamente que nunca pensamos, pero cuando nos toca en primera persona o nos toca algún familiar, la verdad es que ahí uno se tiene que dar cuenta y nos tiene que hacer reaccionar de que esto no es un chiste, ¿no? Porque fallecen, acá nosotros en Gallegos tenemos muchos chicos jóvenes que han fallecido, y chicos sanos, y entonces ahí es cuando te preguntás también de que por dónde va, ¿no?, esta pandemia.
Sí. Sí, y muchas cosas que en un principio se decían, ¿no? Que bueno, que primero se decía que atacaba a la gente grande, que era la más vulnerable, después que las personas de otras edades, pero que tenían enfermedades preexistentes, bueno, y todo eso ha ido cambiando en el largo de estos meses.
Sí, ha ido, este virus nos ha ido mostrando diferentes facetas en comparación a otros lugares también, ¿eh? Porque es como decís vos, nosotros pensábamos, siempre referenciábamos a Europa, obviamente que tienen una población mucho más envejecida que nosotros, pero acá hay mucho paciente con comorbilidad de joven, viste que también hay mucha obesidad, desnudó también toda nuestra fragilidad como sociedad y como estado sanitario, ¿no?
Sí.
Porque hubo mucho, o sea, muy poco control en lo que es la atención primaria, mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión, que esos son carne de cañón para el virus, ¿no?
Sí. Seguro.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Ya seguramente estaremos en contacto con usted en otro momento. Bueno, y le mandamos un saludo muy grande a la gente de todo el hospital también que está trabajando y a toda la gente de Río Gallegos.
Bueno, muchas gracias y permitime hacer también un agradecimiento en particular a todo el personal sanitario que en todos los hospitales de la provincia, la verdad es que están en primera línea, están, y yo orgulloso de poder pertenecer a este sistema de salud, ¿no? Que muchas veces se critica tanto, pero la verdad es que vemos que le están poniendo el pecho, el alma, el corazón, y creo que si hablamos de héroes, ¿no? Hablamos de, a veces decían que no hay héroes, sí que hay héroes. Hay héroes porque trabajamos con la vida, que es lo más preciado.
Sí.
Entonces yo creo que la gente que está poniendo el pecho y que sigue trabajando y que no hay sábado y domingo, la verdad es que hay que valorarlas. Y bueno, así que permitime mandarles un saludo al Hospital de Perito Moreno, obviamente que ojalá que cuando pase todo esto volvamos a operar como cuando íbamos, cuando no existían todos estos límites para circular, ¿eh? Así que bueno, y un beso y un agradecimiento a ustedes por haberme llamado, y lo que necesiten, ya saben que de acá de Río Gallegos cuentan con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí estaba, pasaba el doctor Javier Lerena, que es director asociado del Hospital Regional de Río Gallegos.